Recordaréis que la tesis fundamental del apóstol Pablo en estos versículos es que nuestro trabajo secular, lo que nos debe estimular y motivar es que estamos trabajando como para el Señor. Esto, como veremos, es un principio que se aplica tanto al empresario como al empleado. Y de hecho se aplica a todas las áreas de la vida. Vivimos para el Señor, pero no menos cuando estamos haciendo trabajos rutinarios y aparentemente que nada tienen que ver con una vida espiritual cristiana. Siervos, obedeced a vuestros amos como a Cristo, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Y en torno a esta tesis central, el apóstol también elabora una serie de ideas, de matices, con el fin de ayudarnos a comprender lo que quiere decir cuando dice que debemos servir como al Señor. Y en esta mañana vamos a mirar estas frases que él amontona una tras otra a lo largo de estos versículos. En primer lugar, dice versículo 1, los siervos, los empleados, los que trabajan para otra persona, deben hacerlo con temor y temblor. Versículo 5. Por supuesto, no es un temblor y temor provocados por el empresario, por el amo. No es la condición de esclavo la que les debe hacer temblar a estos siervos de Éfeso, sino su condición de siervo de Cristo, su comprensión de que el trabajo que están realizando, aunque solo sea dar una vuelta a una tuerca o cerrar sobres para el correos, es un trabajo que están realizando como para el Señor, y la presencia de Dios, la presencia de Cristo en nuestras vidas, introduce un principio de temor santo en todas las dimensiones de nuestra vida. Es porque el trabajo, sea cual sea, el que realizas de día en día, es un ministerio que recibes de Cristo y realizas para Él, que lo debes hacer con temor y temblor. Recordemos que todavía estamos dentro de esta cadena de enseñanzas que empezó con la exhortación a la plenitud del Espíritu Santo en el capítulo 5, versículo 18, y siguió a través del principio general de sumisión que encontramos en el capítulo 5, versículo 21, que Pablo ahora está exponiendo en diferentes áreas de la vida. Pero recordaréis que al introducir este principio de sumisión, lo que dice es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es bajo ese temor que todavía estamos al considerar la sumisión del empleado al empresario, a la empresa. Temor y temblor. Desde luego es una frase que asociamos con diversos aspectos de nuestra salvación, de nuestra santificación. Escribiendo a los filipenses, el apóstol dirá ocupaos en vuestra salvación. Y creo que en el contexto la referencia es más bien a la santificación. Con temor y temblor. Es con temor y temblor que hemos de ejercer cualquier ministerio que el Señor nos da dentro de la Iglesia, conforme al ejemplo del mismo apóstol Pablo, cuando escribiendo a los corintios dice que él estuvo entre ellos con temor y temblor ejerciendo allí su ministerio. 1 Corintios 2:3. Y es con temor y temblor que hemos de recibir los beneficios de los ministerios de nuestros hermanos en nuestras propias vidas. Tal y como Pablo también dice a los corintios, esta vez en su segunda epístola, capítulo 7, versículo 15. En todas estas áreas que tienen que ver netamente con nuestra santificación, con nuestro crecimiento como pueblo de Dios, las Escrituras utilizan mucho esta frase, con temor y temblor, indicando que no estamos jugando. Que asistir a un culto no es nada ligero. Que participar en una iglesia trae consecuencias muy serias. Comprometerte con Cristo tiene unas implicaciones que debemos asumir temblando. Temiendo. Y si ahora el apóstol aplica esta misma frase a nuestro trabajo secular, es precisamente porque él desconoce esta diferencia, esta división entre campos espirituales y seculares. Y el trabajo que realizamos en la oficina, en la fábrica, en casa, es una parte tan integral de nuestro servicio al Señor como cualquier otra actividad que realizamos en la Iglesia. Por esto puede utilizar la misma frase, temor y temblor, escribiendo de nuestras actitudes en la empresa. Escribiendo a los colosenses, lo expresa de esta manera. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, temiendo a Dios, lo que nos ratifica el que no sean los amos los que nos tienen que provocar temor, sino Dios mismo, temiendo a Dios. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola, también exhorta a los siervos, a los esclavos, en términos parecidos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y lo dice a continuación de acabar de decir, temed a Dios. Temed a Dios, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Con temor y con temblor, pues, reconociendo la trascendencia espiritual de lo que hacemos cuando salimos de casa para ir a nuestro lugar de trabajo el lunes por la mañana. Una segunda frase, todavía en el versículo 5. Con sencillez de vuestro corazón. Como decíamos la semana pasada, las cuestiones laborales se complican enormemente. Mientras yo mismo he estado preparando estas consideraciones, iba pensando en cómo me habría defendido yo de haber sido uno de estos mineros en la gran huelga de mineros en Inglaterra. Un año de huelga. ¿Qué postura tiene que tener el creyente? Y me imagino que diferentes personas aquí presentes tendríamos diferentes puntos de vista al respecto. Y como dije la semana pasada, el apóstol no está entrando en algunas de estas cuestiones tan peliagudas, porque las relaciones laborales son muy complicadas. El apóstol se está dirigiendo más bien a la actitud fundamental de nuestro corazón. Y como dije también la semana pasada, una vez que tienes esta actitud correcta, entonces puedes empezar a matizar y considerar algunas de estas cuestiones de una forma más teórica, más trascendental. Pero nos liamos. Y a veces utilizamos argumentos de justicia, que estos argumentos procedan de un lado o de otro lado, en realidad para justificar actitudes no demasiado justificables en nuestro propio corazón. En este sentido, el apóstol corta por lo sano y va a lo sencillo, con sencillez de vuestro corazón. Y el principio fundamental, repito, es sencillo. Cristo quiere que yo trabaje en mi empresa como si Él fuera el amo. Esto es sencillo. En cuanto a actitud de corazón. Y por lo tanto, sean cuales sean las elaboraciones teóricas posteriores, asegúrate que en primer lugar tú tengas esta sencillez, no la pierdas. Aun si en medio de las cuestiones sindicales, los debates sobre derechos laborales, las cuestiones de lo que es y lo que no es una recompensa justa, aun en medio de todas estas cuestiones, en cuanto a tu manera de realizar tu trabajo, hacerlo con diligencia y con sencillez como al Señor. Y también nos liamos en cuanto a nuestras motivaciones. Supuestamente, si estamos trabajando para una empresa, para un amo, estamos trabajando para una empresa o para un amo. Y sin embargo, la mayor parte de nosotros en realidad estamos trabajando para nosotros mismos, utilizando la empresa, utilizando al amo, a fin de cumplir con nuestras necesidades. Por lo tanto, tendemos a trabajar para nuestra propia comodidad. Intentamos lograr un máximo de remuneraciones por un mínimo de rendimiento. Y esto nos conduce finalmente a una falta de integridad en nuestro trabajo. Sencillez. Necesitamos una sola motivación. Ni este egoísmo personal, por un lado, ni por otro lado una subordinación incondicional al amo, por otro lado. Ni la proyección de mi propia personalidad y derechos, ni su anulación, sino otra cosa, la obediencia a Cristo. La sencillez de nuestro corazón incluye, pues, honradez en nuestros propósitos y esfuerzo en nuestro servicio. Pero sigue el apóstol en el versículo 6 explicando para nosotros algo de lo que esta sencillez implica. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. La sencillez siempre está en contraste con la doblez. La doblez implica decir y fingir ser una cosa y hacer y ser realmente otra cosa. Este es el mal inherente en toda esclavitud, en todo abuso de poder, que provoca como reacción una especie de deseo de venganza. Pero ya que la venganza está frustrada en cuanto a formas nobles por las mismas circunstancias, descubre nuevos caminos más retorcidos, más mezquinos para expresarse. El esclavo típico de aquel entonces, como el empleado típico de hoy, trabajaba de una manera cuando el amo estaba presente y de otra manera cuando el amo no estaba presente. Pero Pablo está recordando a los efesios que el verdadero amo siempre está presente. Y si esto lo tienes bien en mente, tu respuesta será la sencillez, no todas estas complicaciones. Tiene que haber constancia en nuestra manera de trabajar, una constancia que proviene de la presencia del Señor a nuestro lado. Y aquí tenemos una buena regla para nuestra manera de trabajar en la empresa. No hacer nada que no podríamos hacer o no haríamos estando Jesús físicamente a nuestro lado. Esforzarnos, para expresar lo mismo de una manera positiva, como si verdaderamente trabajáramos para Él, porque es para Él, según nuestro texto, que en últimas instancias estamos trabajando. Dice Barclay al respecto: la convicción del obrero cristiano es que cada pieza que fabrica debe ser de una calidad suficiente como para poder ofrecerla a Dios. Y si no fabricas piezas, pues puedes hacer la transición a tu situación. Pero sigue el apóstol en el versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad, esto es lo que sientes el lunes por la mañana. Con ganas, gozosamente. Pues hay trabajos que son atractivos y conllevan su propio aliciente. Hay otros trabajos que son todo lo contrario. Y especialmente trabajar para otro en el fondo parece humillante. Aceptar órdenes de otro atenta contra nuestra dignidad. El no creyente se doblega porque no hay remedio y porque necesita el dinero. Pero se doblega con desgana o con indiferencia, apatía, porque ya hace muchos años que está acostumbrado. Pero nosotros que somos creyentes sabemos algo de la humildad. No creo que sea posible ser creyente y no haber aprendido algo, no digo todo, pero algo al menos, acerca de la humildad. Y el creyente reconoce que por encima de sus circunstancias laborales, por muy nefastas que sean, está el señorío de Jesucristo. Y el creyente comprende que él sigue, desde el día de su conversión, a aquel que se humilló de sobremanera, al que voluntariamente se hizo siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabéis lo que he hecho?, dijo a sus discípulos después de haberles lavado los pies. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él nos ha dejado un ejemplo. Y por lo tanto hemos de asumir este sentir que vemos en él. Y esto incluye a todos. Pablo mismo, en ese encuentro con los ancianos de Mileto, les habla en estos términos: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Servicio, humildad y mantener este espíritu de servicio y humildad a pesar de las lágrimas y las pruebas. Lo mismo en el trabajo secular. Porque lo que Pablo está pidiendo aquí a los esclavos no es ni más ni menos que lo que se ve en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y en el propio apóstol. Pero en realidad lo que les está proponiendo con esta frase, sirviendo de buena voluntad, es una manera íntima de liberación en cuanto a la esclavitud. Porque implica, como acabo de decir, el ver tras el sistema, más allá de la empresa, más allá de aquel que está por encima de ti y que te trata tan mal. Es ver más allá al amo, con A mayúscula. Y viéndole a él aprender a trabajar gozosamente, de buena voluntad, como para el Señor. Y quien trabaja así ya no es un esclavo. Ya no está sujeto a una imposición de fuera, sino que ha decidido voluntariamente hacer que esta imposición inicial sea algo suyo. Pero el texto ni acaba allí, sigue en el versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, trabajar no solamente viendo al invisible, reconociendo a Jesucristo allí a nuestro lado y por encima de nosotros en el lugar de trabajo, sino trabajar también en perspectiva escatológica, recordando que hay un futuro, mirando hacia adelante al día final, cuando todas las cosas van a tener su arreglo. Recordar, por lo tanto, que la empresa no cuenta para mucho. Va a acabar algún día. Aquel responsable dentro de la empresa que me amarga la vida no es eterno. Ver, por lo tanto, mi trabajo en esta perspectiva verdadera de que la vida es corta y lo que perdura es lo que hacemos para el Señor Jesucristo. Lo que cuenta no es, al menos en primer lugar, la opinión que tenga de ti la empresa o el empresario, excepto en la medida en la que has de dar buen testimonio. Lo que cuenta es la impresión que tendrá de ti el Señor Jesucristo en aquel día. Lo que cuenta, y al decir lo que voy a decir, estamos tan lejos de nuestra manera de vivir normal que me imagino que alguno se va a sonreír. Pero yo creo que lo digo con, sé que yo lo digo con toda seriedad y creo que es lo que la Biblia enseña con toda seriedad. Lo que cuenta no es el salario al final del mes, sino la recompensa eterna que vayamos a recibir de parte del Señor. Tus remuneraciones actuales solo te pueden comprar unos bienes temporales que no vas a poder llevar contigo, que son leña para el fuego en el día final y que mientras tanto muy fácilmente van a servir como un estorbo y una distracción en cuanto a tu servicio a Cristo. Preocúpate de tu salario eterno. Haceos tesoros en el cielo, aun en medio de tu trabajo secular. El bien que cada uno hiciere en el contexto de la fábrica, de la oficina, ese bien lo recibirá en recompensa del Señor, tanto en el texto paralelo de Colosenses como en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, un texto muy parecido. Pablo menciona no solamente la recompensa que vamos a recibir por el bien que hacemos, sino la retribución que vamos a recibir por el mal también. No debemos olvidar esto. Ser deshonestos, robar, ser perezosos, deshonrados en la empresa también tiene su recompensa. Pero si no lo menciona aquí en Efesios, es obvio que es porque más bien el apóstol quiere animar a los esclavos de la congregación, y supongo que esta mañana quiero hacer lo mismo. El Señor promete una recompensa, así que nuestra visión sea la de ver al invisible y también la de ver el futuro y vivir en estas dos perspectivas. Quizás aquí en tu empresa solo recibes críticas negativas, te esfuerzas y te desaniman con sus comentarios. Actúas para bien y te das cuenta de que has sembrado malentendidos. Haces horas extras y tienes el disgusto de que al final del mes te dicen que no hay dinero en la empresa y no te pueden pagar. Pero no nos cansemos de hacer el bien aún en la empresa, porque a su tiempo segaremos. Perspectiva escatológica. Hoy celebramos la entrada de Jesucristo en Sion. Cuando el pueblo le clamaba, Hosanna, y como muy bien Pablo ha dicho en su oración, unos pocos días después le crucificaron. Estamos viviendo todavía en las mismas circunstancias. El Señor viene. Hosanna, decimos en nuestro corazón, pero Hosanna lo hemos de vivir en nuestro trabajo también. Un día vendrá el Señor. Esta es la gran realidad que tiene que transformar nuestra percepción de todas las demás realidades de aquí abajo. Mañana, bueno, yo no sé, supongo que tratándose de Semana Santa, muchos no irán a su trabajo, pero muchos sí. El lunes por la mañana. Recuerda que a lo que vas a asistir no es a algo que la empresa o la sociedad te ha dado, sino el Señor mismo. Recuerda que ante los ojos del Señor el trabajo que vas a realizar no es tanto un medio de vida material. Lo es, pero de paso, como medio del Señor, porque es el Señor quien nos da nuestro sostenimiento. No es tanto un medio de vida material como un medio de santificación espiritual. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recuerda que no debería ser una obligación pesada. Por muy complicado que sea tu trabajo, por muchos disgustos que estés viviendo en ese trabajo, debería ser más bien una oportunidad de servir al Señor en medio de todos estos disgustos. Recuerda que lo principal no es el salario y la aprobación de la empresa, sino lo que vayamos a recibir del Señor y su aprobación. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recuerda que sigues a aquel que se humilló, que se sometió siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo dispuesto a hacerse siervo. Y vete al trabajo, pues, con los ojos puestos en Él, como tu modelo, como tu patrón, con los ojos puestos también en su venida. Y si dices, pues mañana no voy al trabajo, pues recuerda que en el texto paralelo de Colosenses, Pablo añade, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Seguramente algunos estáis pensando que esto es muy bonito y otros estáis pensando que esto es muy imposible. Consideremos, pues, nuevamente de dónde hemos venido en esta serie de meditaciones. Hemos estado hablando de la importancia de poner los ojos en el Señor Jesucristo a fin de cumplir con esto. Pues hagámoslo ahora. Y esto es lo que dice el apóstol al final del capítulo 3 acerca del Señor Jesucristo. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mañana el Señor es poderoso para transformar tu manera de trabajar, tu visión de lo que es el trabajo para ti. Amén.